Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este espacio de información en análisis y contexto. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios libres, sociales, comunitarias de diferentes lugares del mundo que entran cada día en sintonía para compartir contenidos. Hoy son los siguientes titulares. Comenzaremos con ronda de noticias sobre los derechos humanos que nos ofrece Amnistía Internacional. Delegados de más de 190 países se reúnen en Bali para diseñar la hoja de ruta de las negociaciones destinadas a prolongar más allá del año 2012 la aplicación del protocolo de Kioto. Tendremos un reporte especial para comprobar cómo los países más pobres son los más afectados por el cambio climático. Y hoy comenzamos el informativo Más Voces con un repaso a la situación de los derechos humanos en el mundo, el boletín de Amnistía Internacional.
Informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Un saludo desde la sección española de Amnistía Internacional. Hoy comenzaremos nuestro espacio dando la bienvenida a la ley que regulará el comercio de armas en España. También viajaremos a Pakistán, en esta ocasión para denunciar cómo la detención de periodistas eclipsa la liberación de algunos de los detenidos en las últimas fechas. Y acabaremos nuestro repaso de los derechos humanos alrededor del mundo conmemorando el Día Internacional contra la Violencia de Género, denunciando la situación de las mujeres en Brasil y en España.
Comenzamos en España. Amnistía Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace e Intermón Oxfam han acogido con satisfacción la aprobación de la Ley de Comercio de Armas en el Congreso por una amplia mayoría parlamentaria y han pedido al Senado que agilice el trámite para que la ley sea aprobada en esta legislatura sin rebajas y con los avances ya incluidos.
En la actualidad, en España todavía no es posible saber qué se ha vendido exactamente a un determinado país o qué criterios ha utilizado el Gobierno para garantizar que una exportación no tendrá un impacto negativo en el país de destino. Con la aprobación de esta ley, por primera vez, el comercio exterior de armamento y material de doble uso quedará regulado, ya que la ley obligará al Gobierno a denegar transferencias que no cumplan con los criterios del Código de Conducta de la Unión Europea, según el cual no deben exportarse armas a países con graves violaciones de derechos humanos o donde exista un conflicto armado.
Vamos ahora a Pakistán, donde el anuncio del gobierno de que se ha liberado a miles de manifestantes contrasta con la detención de más de un centenar de periodistas en Karachi durante el transcurso de una manifestación por las restricciones impuestas a los medios de comunicación.
Desde que se impuso el estado de excepción el 3 de noviembre, se ha modificado la legislación vigente que regula los medios de comunicación para endurecer las restricciones sobre la libertad de expresión, de manera que ahora su quebrantamiento tiende a comportar penas de cárcel y elevadas multas.
Ante esta situación, Amnistía Internacional ha exigido el restablecimiento de los derechos humanos y la justicia en Pakistán, para lo cual es indispensable que se deje en libertad a las personas detenidas arbitrariamente en aplicación del estado de excepción, se restablezca la independencia del Poder Judicial y se respete la libertad de expresión.
Vamos ahora hasta Brasil, donde las mujeres son las víctimas ocultas de un sistema de detención que se desmorona y que las expone a la violación y otros malos tratos. Esta afirmación surge al conocerse el caso de una joven que permaneció un mes en una celda de la policía mientras 20 hombres abusaron sexualmente de ella en reiteradas ocasiones.
Si bien Amnistía Internacional reconoce que las autoridades han respondido con rapidez ante este caso, hay otros muchos que no salen a la luz o que no se investigan. Por este motivo es fundamental que las autoridades actúen siempre en este tipo de casos, no solo cuando haya una amplia cobertura de los medios de comunicación nacionales e internacionales.
Así, nuestra organización ha pedido al gobierno brasileño que investigue las denuncias y ponga a los responsables a disposición judicial, asegurándose de que la víctima y su familia reciben protección eficaz. Igualmente, demanda una revisión del sistema de detención para asegurarse de que no se expone a las mujeres a abusos contra los derechos humanos.
Y acabamos en España, ya que coincidiendo con la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género, Amnistía Internacional ha publicado un nuevo informe en el que denuncia los obstáculos que encuentran las mujeres inmigrantes que son objeto de violencia de género.
De las 65 mujeres asesinadas hasta el 15 de noviembre, 41 eran españolas, lo que significa que las mujeres inmigrantes tienen hasta 6 veces más riesgo de morir a manos de sus parejas o exparejas. Estas cifras evidencian que en España, al igual que en otros países, la violencia de género saca ventaja de la vulnerabilidad, la desprotección e indefensión de sus víctimas, en este caso, las mujeres inmigrantes.
Entre los obstáculos que debe afrontar este colectivo destacan las dificultades para recibir una asistencia adecuada, para conseguir autonomía económica, para acceder a la justicia y para abandonar el círculo de la violencia.
Amnistía Internacional ha realizado un llamamiento al Estado español para que garantice la plena protección de los derechos humanos de las mujeres inmigrantes ante la violencia de género, así como un desarrollo normativo de la ley integral que elimine, de una vez por todas, las desventajas y obstáculos añadidos que sufren estas mujeres.
Por ello, nuestra organización ha lanzado una ciberacción para pedir al gobierno español que ponga todos los medios a su alcance para acabar con la violencia de género. Si queréis participar, os animamos a visitar nuestra web www.amnistiainternacional.es. Un saludo y hasta la semana que viene.
Informativo Más Voces.
Nuestra visión no es así con intermedio.
Toda la lucha del pueblo panameño, incluso los muertos que han habido en esta lucha.
Argentina es la más atingida por gas en América del Sur. Tiene el mercado más grande de gas.
De acuerdo a lo que hemos estado viviendo aquí en España, es algo que nos interesa muchísimo, tanto como de Ecuador, yo creo que...
Ya no una sola voz, sino más voces. Cada día, de lunes a viernes, en tu radio.
Representantes de más de 190 países se reúnen en la isla de Bali hasta el próximo 14 de diciembre para diseñar la hoja de ruta de las negociaciones destinadas a prolongar más allá del 2012 la aplicación del Protocolo de Kioto. Según el informe sobre desarrollo humano de este año, los países más pobres padecerán los primeros y más perjudiciales reveses del cambio climático. Sobre este asunto, los compañeros y compañeras de ALER nos ofrecen el siguiente reporte en profundidad.
El cambio climático es el desafío decisivo para el desarrollo humano del siglo XXI. No hacerle frente a este reto detendría y hasta retrocedería los esfuerzos internacionales dirigidos a reducir la pobreza. Según el informe sobre desarrollo humano de este año publicado por la ONU en Brasil, los países más pobres padecerán los primeros y los más perjudiciales reveses del cambio climático, aunque sean los que menos han contribuido a este problema. En los países andinos, el cambio climático afecta principalmente a los glaciales. Se prevén inundaciones y desbordes de ríos. Estos fenómenos sin duda afectarán a la agricultura de las poblaciones campesinas del Alto Andino, como Bolivia, trayendo como consecuencia la falta de alimentos, de agua, problemas de salud y la pérdida de los ecosistemas. Otra de las zonas que sufrirá por el cambio climático, según el informe de la ONU, será el Caribe. En Colombia, en este año se presentaron fuertes lluvias granizadas e inundaciones en Santa Marta y Cartagena. A esto se suma el deshielo de los nevados y la muerte de los arrecifes y los corales. Para los próximos años se prevé el aumento de lluvias en la costa del Pacífico y el Atlántico. Santiago Santa Coloma, de Radio Kennedy, nos cuenta los problemas que sufre la población como consecuencia de estos fenómenos naturales.
El cambio climático amenaza con desencadenar reveses sin precedentes en el desarrollo humano. Con este anuncio, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo lanzó ayer el informe sobre desarrollo humano, que esta vez abordó la alarmante crisis climática que vive el globo terráqueo. De los 17 informes que se han presentado, este, la lucha contra el cambio climático, solidaridad frente a un mundo dividido, tiene un marcado tono de preocupación que lo distingue de los demás. Y no es para menos, el acelerado calentamiento global podría echar por la borda lo que con tanto esfuerzo se ha logrado en desarrollo humano, sobre todo los países de menos recursos. Y es ese mismo cambio climático que también amenaza a Colombia, un país que este año ha sido azotado por el invierno y el nombrado fenómeno de la Niña, reflejado en graves inundaciones y estragos en distintas zonas del país. Humberto González, jefe de la Oficina de Pronósticos y Alertas Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales en Colombia.
Este año en particular el clima colombiano se ha visto afectado por la presencia del fenómeno. En razón a esta situación que hemos estado con un enfriamiento de las aguas del Pacífico, el clima de Colombia ha estado más lluvioso de lo normal. Y esto se ha evidenciado en el actual panorama que tenemos, crecientes en los ríos, inundaciones de los grandes ríos, un aumento en la frecuencia de deslizamientos de tierra, sobre todo en las zonas de la era, en las zonas de montaña. Es así como la primera temporada invernal de marzo, abril y mayo resultó bastante fuerte. Y esta segunda temporada, que no ha terminado, también está resultando con unos impactos muy grandes.
Así como afirma el reciente informe de las Naciones Unidas, estos cambios climáticos provocados por efectos como el de invernadero, los países más pobres en el mundo se verán afectados por la falta de recursos económicos, afectando el desarrollo mundial. Humberto González.
El cambio climático va a afectar tanto a países ricos como a países pobres, pero los países más pobres probablemente son los que van a sufrir más las inclemencias del cambio climático, debido a que pues tenemos menos fortalezas y tenemos más debilidades para enfrentarlo, menos presupuestos, tenemos unas condiciones muy críticas, hay países que prácticamente pues no tienen presupuestos para prepararse ante la posibilidad del cambio climático. Y además ahí la gente está culturalmente más informada.
Los desastres que conlleva el cambio climático ocasionarán problemas como la escasez de agua, aumento de la temperatura, entre otros. Temas que preocupan, ya que generarían un caos como es el caso de Colombia, que obliga a que algunos sectores de la población sean trasladados a zonas seguras, además que la misma producción agrícola del país se vería afectada.
Si no se pueden atender los desastres normales de las temporadas invernales, cuando venga el cambio climático, pues va a haber un poco más de caos y esto posiblemente obligue a que algunas comunidades tengan que emigrar. En el caso particular de Colombia, se está informando que es muy posible que algunos sectores del país tengan menos agua disponible y que adicionalmente va a subir el nivel del mar y adicionalmente vamos a tener unas condiciones de temperatura más cálidas, lo cual implicaría cambio en la ubicación de las zonas de cultivos, una mayor demanda de energía, también la posibilidad de que parte de los alimentos tuvieran que importarse.
El cambio climático es un problema al que hay que prestarle atención. No solo es un problema del Estado, es también un asunto que comienza por el cuidado propio de nuestros recursos naturales. Desde Bogotá, Colombia, Santiago Santa Coloma.
Y para hablar acerca de cómo se están viendo afectados los países en América Latina en su desarrollo debido al cambio climático, ya tenemos en línea telefónica a la doctora Cecilia Falconi. Ella es oficial del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de Ecuador. Muy buenas tardes, doctora. Bienvenida a Leer Contacto Sur.
Muy buenas tardes.
Bien, doctor, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo acaba de presentar el informe sobre desarrollo humano 2007-2008. Este informe habla de que la mayoría de los países pobres, mayormente América Latina, ya están sufriendo las consecuencias del cambio climático mundial y que este sufrimiento por estas consecuencias aumentará. Es decir, me habla de una relación directa clima-pobreza. Esto se refiere específicamente a que el cambio climático puede afectar las economías de los países o ya las está afectando y aún más incidir en un retroceso de estas economías y afectar el normal desarrollo de un país.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo define el desarrollo humano con una visión más amplia que solo los temas económicos. El desarrollo humano para nosotros consiste en un proceso de ampliación de las oportunidades de los individuos. El planteamiento de este año es que los fenómenos asociados al cambio climático, primero, ya están ocurriendo y, segundo, si bien a largo plazo todos los países y todas las personas, todos los habitantes del globo serán afectados con mucha más dureza, serán afectados los pobres, tanto por situaciones relacionadas con su ubicación geográfica, como con sus niveles bajos de desarrollo humano y la pobreza de la mayoría de sus poblaciones.
En el informe se menciona acerca de, bueno, a nivel mundial se sufrirán estos cambios y estos reveses debido al cambio climático. Pero principalmente usted acaba de mencionar que la población más pobre. ¿Por qué la población más pobre? Y también se habla de que en América Latina, América Central y el Caribe están muy propensos también a estas consecuencias que trae el cambio climático. ¿Por qué?
Que la pobreza y el poco desarrollo humano vienen asociados con la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la incapacidad o la dificultad para hacer frente a los fenómenos que nos afectan y a recuperarse de ellos de una manera rápida. El cambio climático, visto como un fenómeno global, afecta a toda la humanidad, de la misma manera que, por decirle un ejemplo, si llueve, todas las personas que están en la calle serán afectadas por la lluvia. Pero, si bien el riesgo afecta a todos, unos pueden defenderse de él más que otros, y los pobres son más vulnerables porque tienen menos recursos para defenderse. Tienen muy poco patrimonio personal, de tal manera que algún evento climático extremo que se vuelven más frecuentes en un contexto de cambio climático puede de un solo golpe llevarse todo el patrimonio de una persona, de una familia pobre, por decirle una inundación en el caso de la región centroamericana, un fenómeno de los que ustedes soportan periódicamente y cada vez con mayor gravedad, podría llevarse en un solo evento todos los ahorros o los recursos de una familia. También porque después de que estos eventos pasan, es difícil que la familia o la persona pobre se recupere rápidamente porque tiene muy poquitos recursos para jugarse. No tiene educación para buscar un empleo o no hay empleo en la región donde vive. Tiene que usar toda su energía en conseguir alimentos para su sobrevivencia inmediata. Entonces el informe lo que hace es una propuesta para lo que se llama el post-Kioto, es decir, el protocolo de Kioto con todos sus defectos y virtudes abrió el camino, un camino para la disminución de emisiones. Ahora con el aprendizaje hay que mejorarlo y promover este nuevo marco internacional.
Doctora, hablando precisamente del protocolo de Kioto, quería comentarle, ya que este protocolo de Kioto finaliza o caduca precisamente en 2012, ¿no tendría ahora que quizás un nuevo documento que se firme de modo internacional ser un poco más fuerte y también con estos países desarrollados que sí son los que verdaderamente están contribuyendo más al calentamiento global?
El proceso de negociación de Kioto comienza ahora y tendrá que ser más fuerte y tendrá que fijar unos objetivos de disminución de emisiones más claros y más estrictos y lograr la adhesión de todos los países y de los principales emisores también. Y sí, el reconocimiento de que la responsabilidad del fenómeno sobre todo cae en los países desarrollados es un tema importante. Para el futuro, sin embargo, algunos países en vías de desarrollo van a contribuir de manera importante al fenómeno de emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo, Brasil, China, México, India, Corea. Estos países también deberán eventualmente disminuir sus emisiones. Y aquí se trata de un tema de buscar un camino para el desarrollo que sea más sostenible que el camino recorrido hasta ahora.
Finalmente, doctora, ¿cómo podrían hacer entonces los países más pobres que sufran las consecuencias, las peores consecuencias del cambio climático para adaptarse a esto? ¿Cómo podrían hacer para afrontar quizás situaciones posibles de catástrofes que puedan venir y para disminuir un poco sus efectos?
Ese es otro tema importante. El cambio climático es un fenómeno que tiene una inercia muy grande. ¿Qué quiere decir esto? Que las emisiones de gases de efecto invernadero se quedan muchos años en la atmósfera. Nosotros ahora vivimos o sufrimos las consecuencias del cambio climático que se gestó hace 100 años en el mundo. Por lo tanto, la adaptación es un imperativo. Adaptarse significa ser capaz de resistir los impactos, los efectos, de tal manera que el desarrollo humano no se detenga, que no se empeore la situación de pobreza y desamparo de la gente. y que no se pierdan valiosos recursos e infraestructura de los países. Sin embargo, hay cosas que hacer a nivel de cada país en la formulación de políticas que tomen siempre en cuenta la adaptación, y estas son cosas que se concretan, que se pueden concretar, a poner a disposición de los campesinos más pobres mejores técnicas de regadío que ahorren el agua, poner a disposición de la gente seguros que puedan cubrir las pérdidas extraordinarias producidas por estaciones demasiado secas o por lluvias prolongadas, rescatar tecnologías y habilidades y aptitudes de manejo de recursos naturales que ya han sido practicados por nuestros pueblos y que han sido olvidados en muchos casos. Una excelente medida de adaptación en general es hacer un buen manejo de los recursos naturales, evitar la deforestación, la quema de bosques, ahorrar el agua, penalizar el desperdicio de energía y el desperdicio de agua. Todas estas son medidas que nos van a permitir resistir mejor los embates del cambio climático.
Bien, muchísimas gracias a la doctora Cecilia Falconi, oficial del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de Ecuador.
Informativo Más Voces.
Hombre, la globalización en sí es un asunto que tiene muchas caras, ¿no? O sea, hace 500 años hubo un tipo de globalización, hoy en día hay otro tipo de globalización.
Cuando se refiere a comunidad internacional, hay que entender que estamos hablando de Estados Unidos, que utiliza las Naciones Unidas como tapadera para utilizar sus para continuar con sus crímenes contra la humanidad y contra sobre todo los países árabes. Y
este es un acto de acción colectiva de varias regiones del país, debido principalmente al factor de una firma de un tratado de libre comercio en donde no ha habido participación de sociedad civil, en donde debido a que es una negociación comercial se ha dicho que no se puede dar ningún tipo de información.
Ya no una sola voz, sino más voces, cada día de lunes a viernes en tu radio. Informativo Más Voces.
El pasado lunes, 3 de diciembre, se celebró el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas. La fecha fue elegida en memoria de la catástrofe de Bhopal, en la India, ocurrida en 1984, cuando la fuga de un gas tóxico de la fábrica de producción química Union Carbide provocó la muerte de alrededor de 3.500 personas. Analizamos la realidad de los plaguicidas a través de un caso concreto, el de los campesinos y campesinas de la región de Ayacucho, en Perú. Los compañeros de Tierra Fecunda, el programa radial del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, nos ofrecen la entrevista con Pedro Rivera, director regional de Agricultura de Ayacucho, quien en primer lugar nos recuerda el porqué del Día Mundial del No Uso de Plaguicidas.
Sí, un poco para socializar sobre esta fecha tan especial, tendríamos que decir que esta fecha fue establecida por las 400 organizaciones miembros de PAN, SICIDA, Action Network, en 60 países, recordando a miles de personas fallecidas y otras miles que quedaron con secuelas a consecuencia del accidente de Bhopal, India, en 1984, donde fue liberado un componente químico utilizado en la elaboración de un plaguicida de la corporación Union Carbide. Recordar la intoxicación y muerte masiva de 22 niños con paratión en Taucamarca, Cusco, así como la intoxicación de muchos niños aquí en la localidad de Quino, Ayacucho. Entre otras muchas razones, también sirve para demandar públicamente la reducción en el uso de los plaguicidas y su uso indiscriminado en la agricultura, principalmente en zonas rurales, como sucede aquí en la ciudad de Ayacucho.
¿Por qué no deben usarse estos plaguicidas y cuál es la importancia de celebrar el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas?
Sí, nosotros aquí podríamos compartir también de que esta fecha también es oportuno para analizar la magnitud de los impactos de las fumigaciones que están causando intoxicaciones en niños, afectando la salud de las comunidades, se está destruyendo la base alimentaria de las familias rurales, y además de los daños impredecibles sobre los ecosistemas acuáticos y terrestres. Aquí en lo que corresponde a la región de Ayacucho nosotros tenemos pruebas fehacientes sobre el efecto nocivo y dañino del uso indiscriminado de agroquímicos, por decir, en la zona del Valle Río Apurímac-Iene. Nuestros ríos y nuestras aguas, nuestros acuíferos se contaminan día a día Tenemos en el caso del cultivar de papa, donde un uso intensivo de agroquímicos también pues llega a niveles de residuales que son bastante preocupantes, y de eso tenemos reportes en el hospital de Ayacucho. Y entonces nosotros consideramos de vital importancia desarrollar este conjunto de actividades, y teniendo entre un conjunto de objetivos es el de promover acciones para el control y reducción de la contaminación por plaguicidas, promover la reducción de los impactos adversos por el uso de plaguicidas en los sectores productivos que están relacionados principalmente con cultivos de pan llevar y de consumo masivo, así como también a articular habilidades y técnicas para practicar el uso de pesticidas orgánicos, que es una tendencia bastante fuerte aquí en Ayacucho, en razón de que estamos comenzando a promover lo que son las buenas prácticas agrícolas en la producción de diversos cultivares.
Bien, entonces este día 3 de diciembre es un llamado a la reflexión y toma de conciencia de la población a nivel mundial sobre este grave problema social y ambiental generado por el uso de plaguicidas. Ahora, señor Rivera, ¿cuál es el trabajo que deberían realizar nuestras autoridades para el control del uso de los plaguicidas?
Bueno, definitivamente que así como el caso de Ayacucho, a nivel de la RAE hemos estado promoviendo ya desde hace buen tiempo el hecho y la circunstancia de que los gobiernos locales, los gobiernos regionales y también el gobierno nacional deberíamos de comenzar a hacer una promoción efectiva de la agricultura orgánica, porque es el único camino hacia la sostenibilidad, ciertamente. Y si nosotros nos involucramos como gobiernos locales, regionales y nacional para poder promover una agricultura orgánica, lo que estamos haciendo es asegurar que la actividad productiva y económica sea sostenible en el tiempo. Definitivamente que hay ordenanzas a nivel regional que estamos trabajando también para impulsar ese proceso. También es importante que a nivel del Congreso nuestras autoridades legislativas puedan tomar debida conciencia y entonces podamos promover de manera efectiva y real la promoción de la agricultura orgánica, que ciertamente en zonas rurales como Ayacucho y otros departamentos es una actividad estratégica, porque definitivamente garantiza la sostenibilidad de la actividad productiva agraria, ¿no? Que no necesariamente pasa por desarrollar la modernidad en cuanto corresponde a una agricultura convencional, sino es una agricultura que garantiza una seguridad alimentaria y que es una tendencia bastante creciente en zonas rurales y de autoconsumo, básicamente, como es el caso de muchas comunidades campesinas del departamento de Ayacucho.
Bien, agradecemos entonces la participación del señor Pedro Rivera, sea director regional de Agricultura de Ayacucho y también coordinador regional de la Red de Acción en Agricultura Alternativa RA. Muchas gracias y permiso.
Hasta luego, gracias. Informativo Más Voz.
Con esta última información llegamos al final de nuestro tiempo. Agradecemos vuestra atención, esperamos que haya sido de vuestro agrado y de vuestro interés los contenidos del programa de hoy, y si es así, volvernos a juntar en la próxima cita informativa. Aquí estaremos en el mismo punto del dial y a la misma hora. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.